No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El tema esta mañana, cómo ser una ayuda idónea. Versículo 22. De la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo el hombre. Versículo 23. Y dijo Adán, esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Padre, pedimos que tú ahora ayudes, que podamos entender tu palabra y ser ayuda idónea uno al otro para tu honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos comenzado una serie de estudios bíblicos acerca de la familia cristiana a través de la Biblia. Y ya hemos tenido como cuatro sermones y hoy seguimos con el tema. Hay que callarme para los ruidos. Hay que mirar entonces el tema del propósito de Dios en la creación de la familia. Hoy miramos este propósito para crear la familia. Nos hacen falta todos ayuda en nuestras vidas y nos hace falta una ayuda idónea. Es que usted, si quiere ayuda en carpintería, no me va a pedir a mí ayuda porque solo voy a estropear cualquier cosa. Hay que buscar una ayuda idónea para la carpintería. Y así es que el Señor sabe, cuando creó el hombre, sabía lo que haría falta a Adán. Y así que él dijo, lo que necesita Adán es una ayuda idónea como Eva. Así que hizo para Adán Eva, que era la ayuda idónea para él. Es como un puzzle, ¿verdad? Un rompecabezas que tiene dos piezas que van juntos y si es un buen rompecabezas, ninguna otra parte va junto, sino esas dos partes. Si usted tiene un carro, dije la semana pasada, necesita una transmisión o necesita una batería o necesita un alternador o lo que sea, cada carro tiene una ayuda idónea para una pieza apropiada para ese carro. Y así es que tú puedes decir, yo creo que yo voy a escoger la ayuda idónea que yo quiero, pero aquí encontramos que Dios hizo la ayuda idónea mejor para Adán y dice que la trajo a Adán. Hombre es la palabra en hebreo Adán. La trajo al hombre o la trajo a Adán, porque Dios sabía lo que era mejor para Adán y sabía que él no sería completo o realmente feliz tanto como tenía que ser sin esa ayuda idónea. Déjame poner este micrófono un poco para acá para que se grabe mejor en línea. De cualquier manera, entonces, la trajo Dios al hombre. Así que, jóvenes, espere, espere en Dios. A lo mejor Dios no le va a traer una ayuda idónea hasta 40 años de edad y hay otros que ya tenían su ayuda idónea cuando tenían 21 años de edad, pero espere en Dios. Dios está preparándote a ti para ser una buena ayuda para otra persona y tiene que madurarte en la imagen de Cristo. Tiene que formar en ti el fruto del Espíritu. ¿Quién quiere casarse con alguien que no tenga amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre? Así que muchos queremos casarnos con una persona así, pero no queremos ser una persona así. Y así Dios está formando en ti el carácter, el fruto del Espíritu que va a ser una ayuda idónea para otra persona y está preparando a esa persona para ser mejor para ti. A veces queremos agarrar fruta de un árbol antes de madurarse. Espera que se madure y ya va a tener un matrimonio más feliz y no tan amargado. Pero el hecho es que Dios le va a traer a esa persona. Mantener los ojos abiertos para la persona que Dios quiere. No se esconda. Si Dios quiere que te cases, abre los ojos, pero para la persona que Dios quiere y espera en el Señor. Dios hizo al hombre porque dijo que todo era bueno y le puso en Edén, dice, en un lugar donde podría disfrutar, tener gozo y alegría en el trabajo que Dios le dio, como hablamos la semana pasada. Y así él esperaba que el hombre iba a regocijarse. Un padre quiere que su hijo esté gozoso y feliz. Por eso gastan mucho dinero en comprarles cosas o llevarles a lugares para hacerles feliz. Quiere ver la cara feliz. Dios quiere que sus hijos sean felices para que ellos le den gracias a él y no quejas de lo que él ha dado. Y aún sabiendo que esta mujer iba a comer del fruto y pecar y causar problemas en la familia, aunque era iba a ser imperfecta, Eva, cuando le creyó, no, pero cuando pecó, sí. Y entonces, él dijo, todavía para ti es ayuda idónea. Dios sabiendo que no sería perfecta toda su vida y él no sería perfecto, los dos iban a pecar. Dios sabía lo que era mejor para Adán y lo que era mejor para ella. Y así que la trajo, dice, al hombre. Versículo 22. Cuando dice que la trajo el hombre, es una presentación oficial. Podemos decir una ceremonia legal. Mira, vamos a tener una ceremonia. Yo soy el juez, Dios. Tú eres el hombre. Tú recibes esta mujer. Mujer, tú recibes este hombre. Entonces les voy a pronunciar esposo y esposa, señor Adán y señora Adana. ¿Verdad? Para la gloria del Señor, señora de Adán. Y así es, que era una presentación legal, una ceremonia legal para el hombre recibirla. Como nosotros recibimos a Cristo para ser el Salvador, un hombre recibe a su esposa para ser su esposa. Y así es que esto era un acto de pacto, un acto de pacto. Dice en Malaquías 3:14, vivir felizmente con la mujer de tu pacto. Ha sido desleal a la mujer del pacto. Nosotros tenemos un pacto. El hecho es que un matrimonio no es un contrato legal con el Estado, porque los contratos se rompen y así depende de las dos partes. Un pacto es algo más permanente incluso que un contrato. No es solamente un juego, no es como dos niños que están con otro niño y dicen, mira, cásanos, danos un matrimonio. Y entonces juegan y el tercer niño dice, usted la recibe, usted le recibe, entonces ya están casados. Es un juego, es una diversión. Pero aquí tenemos algo que es real, que es un pacto permanente lo que Dios está haciendo con el comienzo del matrimonio. No pueden dos personas solo vivir juntas y tener relaciones como matrimonio sin tener una ceremonia legal y un pacto hecho delante de Dios para decir con corazón, voy a ser leal hasta la muerte para la gloria del Señor. No los hizo idénticos, los hizo distintos para ser complementarios. Esta es una ayuda mutua completa. Esta es una ayuda completa y mutua. Y así es que Dios tenía un propósito distinto para cada uno y los formó de tal manera que lograrían mejor los propósitos de Dios juntos que individualmente. Un carro necesita gasolina y aceite en su lugar y tienen que trabajar juntos en la máquina. Galletas necesitan harina y agua o leche para funcionar bien la galleta, no una cosa o el otro. El hombre no es completo sin su ayuda mutua para cumplir la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que el hombre no puede hacer para ser feliz totalmente sin la esposa. Hay muchas veces que nos hace falta la ayuda de otra persona y tiene que ser la persona idónea para ayudarnos. Así que los dos no son iguales. Es que si hay uno que sabe usar un martillo y otro sabe usar una sierra, si los dos sabían usar martillo, pero nadie sabe usar la sierra, uno que es hombre, otro que es mujer, para que sean complementarios y no lo mismo, no igualitos de esa manera, sino distintos. Los hizo de tal manera que no podrían cumplir la voluntad de Dios sin la ayuda del otro, como para hacer nacer niños. Necesita un hombre y una mujer, y para criar hijos. Para criarlos bien, lo mejor, necesita hombre y mujer. Por la gracia de Dios, dije la semana pasada, hay padres solteros, hay madres solteras, y hacen lo mejor que puedan, pero no es lo mismo cuando un niño crece con padre y madre para la gloria del Señor. Hay cosas que yo no puedo hacer. En nuestra misión, soy misionero, tanto como pastor aquí, ¿verdad? Y entonces en nuestra misión permiten jóvenes varones ser misioneros por 2 años o 3 años, pero si no encuentran una esposa después de un par de años como misionero, dice que es un poco arriesgado, mucha tentación para el hombre estar en otro país a solas, muchas mujeres alrededor, y está tentado. Por eso dice no, para después de 2 años tiene que buscar una novia y casarse para ser un misionero de tiempo completo. No es decir que alguno no puede, es que tiene Pablo, ¿verdad?, que no habla de su esposa, posiblemente era viudo, no sabemos, es muy posible que era viudo, pero el hecho es que sabemos que uno puede servir al Señor soltero toda su vida. Hay grandes autores de comentarios bíblicos como MacDonald, que era soltero toda su vida, pero el hecho es que lo idóneo para 99,99% de las personas es orar que Dios le dé una ayuda, porque no va a poder ser un pastor y visitar mujeres tan fácilmente o aconsejar parejas tan fácilmente si usted no está casado para tener esa experiencia. Así que cada uno hace lo que el otro no puede hacer bien, y así lo hacen en dependencia de la otra persona. Esto entonces es una ayuda mutua que completa el hombre o completa la mujer cuando los dos están hechos uno por el otro. Otra cosa de la ayuda mutua, además de completarme, además de hacerme más útil para Dios, es que me anima. Además de completar otra persona, hay que ser un ánimo mutuo, un ánimo ayudador mutuo. Ella es una ayuda para animarle y regocijarle al hombre. Le da confianza. Muchas veces yo digo que cuando un hombre escucha 20 hombres decir, tú eres hombre, fuerte, me gusta seguir gente como usted, le hace sentir bien un hombre. Escuchar otros hombres decir, tú eres muy hombre. Pero si el hombre va a la casa, dice, y estos muchachos, dice que tú eres hombrecito. Tú, ¿qué saben? Tú no sabes nada de ser hombre. Y entonces, todo el ego, todo el orgullo del hombre se desinflama. ¡Pum! Cuando la esposa dice que él no vale por nada, aunque 20 hombres dicen que es gran hombre, le cuesta mucho creerlo cuando no puede ganar la confianza de su esposa. Pero si todos los demás dicen, tú no eres nada, tú no vales por nada, y llegas a casa y ella dice, ellos no saben cuán hombre eres tú, ¿eh? Entonces el hombre se siente hombre porque tiene una mujer que le anima para saber que es hombre, aunque los demás se ríen de él. Eso le inspira confianza. Eso le da regocijo. Y eso le mejora espiritualmente. Muchas veces nos ponemos perezosos y uno no quiere, como acabo de asignar, leer un poco de la Biblia cada día, orar cada día, memorizar estos cuatro versículos de la Biblia. Y uno se pone perezoso, pero si tiene un esposo, una esposa que dice, mira, vamos a aprender esto juntos. ¡Ánimo! Y entonces uno crece espiritualmente. Muchas veces uno se pone perezoso. Yo no quiero ir y dar el tratado al vecino, invitarle a la iglesia. Y la esposa dice, no, vamos, vamos, vamos a hacerlo. Oh, ok, como tú dices. Y así que muchas veces nos animamos mutuamente para servir al Señor, para glorificar al Señor, para no pecar tanto. Y así que ella orando por usted y usted por ella, le amadura. Es que muchos jóvenes se maduran bastante, pero sinceramente, hay algo que hace el matrimonio para madurarte que nada más puede hacer. Es que yo puedo enseñar a los otros hombres cómo ser maduros, pero hace tener una esposa cuando están casados y ella dice, mira, tú necesitas hacer esto o otra cosa, ¿verdad? Es que él escucha a su esposa de una manera que no escucha a nadie más. Y cuando los dos tienen hijos, muchos hombres nunca se maduran tanto si no tienen esposa y luego hijos, y eso les madura muy rápido para poder dar ejemplo a los niños y madurar los niños. Así que el matrimonio nos ayuda a madurarnos y para satisfacer nuestras necesidades emocionales y físicas, para animarnos. Y así es que uno se deprime y se decae. Yo no sé cuántas veces en mi vida yo soy bastante depresivo, ¿verdad? Y trato de siempre sonreír cuando estoy delante de otros, pero no es que siempre me siento alegre, ¿verdad? Es que yo me regocijo en el Señor. Y cada vez que me siento triste, encuentro en la Biblia, en promesas de Dios, en la oración, mi ánimo, y así que me regocijo. Pero no es que no me caigo, solamente la palabra me levanta, pero muchas veces Dios usa a mi esposa y dice, ¿por qué estás triste? Tú no tienes razón para estar triste. Yo quiero decir, ah, compadece conmigo, por favor, yo estoy triste. Ya, tú no estás triste, tú eres, entonces ya me despierta, me hace ver, y es la mejor cosa para mí, ¿verdad? No, es que me gusta esa medicina, pero Dios sabía la persona ayuda mutua, perfecta para mí, ¿verdad? Y así es que ayuda emocionalmente uno al otro, está balanceado. A veces uno ya siempre se ríe de carcajadas y pierde control y es muy emocional y la esposa o el hombre dice, mira, cálmate un poco, ¿eh? Un poco de control allí. Y así que nos ayuda a tener templanza, nos ayuda a tener balance de emociones, animarnos y balancearnos, y por supuesto nos ayuda físicamente, ¿verdad? Para decir, tú puedes, adelante, tú puedes hacer esos ejercicios, o como esposo o esposa con su relación matrimonial, ella hace para lo que ninguna persona en el mundo puede hacer, y eso le ayuda físicamente para poder tener calma, tranquilidad y gozo. Reconoce que la mujer que Dios le da es lo mejor para usted. Dios le ha dado a esta mujer porque es mejor para usted. Es que gracias a Dios, no quiero ofender ninguna mujer, a veces digo esto, no quiero ofender ninguna mujer, pero Dios, y no quiero ofender ningún hombre, ¿verdad? Pero Dios me ha dado la mujer más bonita de la tierra, lo siento, pero así es. Y espero que cada hombre aquí siente lo mismo de su esposa, que tiene la esposa más bonita de la tierra. El hecho es que tenemos que reconocer que la mujer que Dios nos ha dado es lo mejor para nosotros. Y debemos verla como la más bonita, la más ideal, adecuada para nosotros. Lo que exactamente nos hace falta, lo que necesitamos para que lleguemos a ser el hombre que Dios quiere que seamos. Muchas veces yo quiero hacer tal cosa y mi esposa Dios guía para que digamos hacer otra cosa. Y entonces digo, pero yo quería hacer tal cosa, pero Dios me ha dado la mujer ideal para mí. Y ya luego siempre veo que cuando juntos llegamos a un acuerdo, y normalmente ella tiene razón, y entonces encuentro que ya llego a ser el hombre que Dios quiere, haciendo las cosas que Dios quiere, porque trabajamos juntos para eso. Y así es que hay que reconocer que Dios le ha dado la mujer adecuada para ti. Tú dices, yo quiero hacer tal cosa. Y él dice, no, tú no puedes hacer tal cosa, no debes hacer tal cosa. Debemos hacer otra y tú debes hacer otra cosa. No, yo quiero esto. Esta mujer no me deja hacer lo que yo quiero. Y entonces encontramos más tarde que era la ayuda idónea para ti, pero así no irritarse con ella, pues Dios te ha puesto para ayudarte mejor, lo mejor posible. Así que ¿cuántas veces nos irritamos con ella porque nos recomienda otra cosa o nos dice que no debemos ser tan vulgares? Pero el hecho es que ella tenía razón, no debo ser vulgar. Y debo hacer otra cosa. Y así que no debo irritarme si Dios está usándola para ayudarme más. Así que es mi ayuda mutua que me completa, número uno. Segundo, es mi ayuda mutua que me ayuda, que me anima, mejor dicho, que me anima. Y tercero, es mi ayuda mutua que me da más gozo en la santidad. Esto lo encontramos aquí en Génesis 1:23, de cuando Dios dice, van a procrear hijos, llenar la tierra, ¿verdad? Para poder procrear hijos, Dios hizo una relación íntima del matrimonio para poder nacer hijos y para poder criar juntos estos hijos. Pero cuando uno entra en esa relación para hacer nacer hijos y entonces crear hijos, no hay mayor gozo que ver tus hijos andar en la verdad. Esto es la cosa que más da gozo, de procrear y criar hijos para la gloria del Señor. Y por supuesto, el proceso físico de hacer nacer los niños es una cosa que da gozo y alegría. Y Dios lo hizo de tal manera placentera para ayudarnos a evitar la fornicación de una manera gozosa, por medio de, dice en versículo 25, eran desnudos unos con otros sin avergonzarse, por medio de una relación abierta y honrosa en el matrimonio. Dice allí en versículo 24 que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En Hebreos 13, versículo 4, honroso era en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos lo que tenéis ahora, porque le dijo, no te desampararé. Si tú andas cerca del Señor y Él no te desampara, entonces no puedes decir, no estoy contento con esta familia, con esta mujer. No, encuentra tu contentamiento en Cristo, en ser salvo. Si tú no estás contento es porque probablemente no eres salvo y no estás sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor, haciendo la voluntad del Señor. Esto es lo que me da gozo, el gozo del Señor. Mi fortaleza es, alégrense, alégrense siempre en el Señor. Así que si digo yo necesito otra cosa en mi matrimonio para ser feliz, es porque no estoy encontrando mi gozo en Cristo. Número uno, hay que encontrar eso. Era el primer sermón y mucho énfasis en esta serie. En principio Dios creó y Dios dio la luz. Sin el Señor nada podéis hacer. Pero aquí dice, no te desamparará. Si la esposa te abandona, Dios no te desampara y puedes todavía ser feliz si tienes esposa o no tienes esposa. No hay excusa para pecar, para fornicación. Dios me guarda santo. Dios me guarda gozoso en la santidad. Pero si Dios me da una esposa y no da a todos una esposa, por eso Él es suficiente. No todos necesitan una esposa. Primera de Corintios 7 dice, pero dice, si Dios le ha dado una esposa, Primera de Corintios 7 y 1 dice, bueno le sería al hombre no tocar una mujer, no estar casado, pero a causa de fornicaciones, el hombre está tentado a fornicación, y para muchos, si usted está con esa tentación, cada uno tenga su propia mujer. Busque a Dios para darte la mujer. Si no puedes mantenerte puro y satisfecho con ser soltero, con solo tu relación con Dios. Cada uno entonces tenga su propio marido, dice en 1 Corintios 7, 2 también. El marido, en versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y versículo 14 de 1 Corintios 7, el marido incrédulo es santificado en la mujer, apartado para bendiciones de Dios, y hasta si tiene una buena mujer con un esposo incrédulo, pero la mujer es leal y fiel y ayudador con él, le ayuda a él no ir a fornicación o adulterio, hasta ayuda a un hombre incrédulo ser más santo, ¿verdad? Y así la mujer incrédula, así está santificada en el marido, no tentado para cosas fuera de matrimonio, de pecados, y está primero recordando que Dios no le desampara, Dios le ayuda, y segundo, si Dios le da un matrimonio, de reconocer que de otra manera vuestros hijos serían inmundos, dice versículo 14, mientras que ahora son santos. Un buen matrimonio ayuda hasta los niños a encontrar que el mayor gozo es tener una esposa cristiana, santa, y un esposo cristiano, santo, consagrado a Dios. Y cuando los hijos miren dos padres felices en hacer la voluntad de Dios, los niños no son tan tentados para ir al mundo. No son tan tentados para fornicación, porque tienen buen ejemplo de gozo en la santidad al verlo en los padres. Y así nosotros tenemos que reconocer que tenemos tentación, los hijos incluso serían más inmundos, y el hombre tendría tentación la fornicación si no fuera por la esposa que Dios le da. Ahora, como dice, hay algunos que tienen el don, como Pablo, para contenerse, no van a pecar, no van a causar fornicaciones o nada, aunque no estén casados, porque Cristo para ellos es suficiente, y Dios dice, tú a lo mejor puedes cumplir mi voluntad en lo que es mi voluntad, en algún caso, uno aquí, otro allá, uno de cada mil casos, ¿verdad? Pero 999 probablemente necesiten, para cumplir la voluntad de Dios y vivir santamente, una esposa que le ayuda a no estar tentado por afuera, porque tienen una buena relación de gozo en el matrimonio. Así que esperen al Señor para el matrimonio que Dios quiere, o no vas a tener mucho gozo fuera de la voluntad de Dios. Va a tener un debate, argumentos, desacuerdos y problemas en el matrimonio. Y ya tenemos bastante de eso con dos cristianos consagrados, ¿verdad? Y cuánto más va a tener problemas si los dos no son cristianos, con la ayuda del Señor para perdonarse uno al otro. Dice que un buen matrimonio está hecho de dos grandes perdonadores. Cuando él puede perdonarle a ella, ella puede perdonarle a él, y entonces tiene un matrimonio feliz. Muchas veces yo digo que el secreto de un matrimonio largo, ustedes conocen eso que han venido a la iglesia, lo repito varias veces. Secreto de un matrimonio largo es una memoria corta. Cuando ella me ofende, enseguida lo olvido. Tengo una memoria tan corta que ella viene después y dice, lo siento por lo que dije o lo que hice. ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? No recuerdo. Ya le tengo perdonado. Ya lo tengo puesto aparte de mi mente. No quiero recordar. El Señor me ayuda a tener una memoria corta y ser un gran perdonador. Y eso es el secreto. No es que los dos van a ser perfectos, pero los dos pueden buscar la ayuda de Dios para perdonarse uno al otro. Y entonces pueden estar unidos con gozo, con amor. Y entonces con esa relación gozosa de matrimonio van a ser mucho menos tentados para ir al mundo y buscar fornicaciones afuera. Así que Génesis 2:23, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Animarse así como amigos que se identifican uno con el otro. Aquí en los Estados Unidos tenemos esta costumbre de Génesis 2:23 de decir, yo soy Ricardo Armstrong, mi esposa era Shirley Vanessa Cheadle y ahora es Shirley Vanessa Armstrong. Ahora es Vanessa Armstrong en vez de Cheadle, ella toma mi nombre. Cuando nació Eva, el hombre dice, ¿qué voy a llamarle? Voy a llamarle el señor, la señora de varón, la señora de Adán. Así que poner un poco de allí nada más, un poco de femenino, y en vez de Ish, que es Adán en hebreo, o Ish, que es nada más, ¿verdad?, nombre de varón en hebreo, entonces ella se llamará Ish. Isha, o Ishma posiblemente, pero es poner nada más una parte femenina al nombre del hombre. Para decir, yo voy a llevar, dice ella, el nombre de él. Y yo no voy a avergonzarme de decir que yo soy el señor Armstrong y ella la señora Armstrong. O en español, la señora de Armstrong, si quiere. Pero de cualquier manera, aquí encontramos que se toma el nombre uno al otro para mostrar que se identifican uno con el otro y no tiene vergüenza de decir que ella es mi esposa, ella no tiene vergüenza de decir él es mi esposo, porque Cantares 5, Cantar de los Cantares 5:16, es dulcísimo ese hombre, es dulcísimo y todo el codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, él es mi amado. Él es mi amigo, es todo codiciable, todo dulcísimo. Él debe sentirse así de ella y ella de él, de querer ser mejores amigos y demostrar su orgullo de identificarse el uno con el otro para tomar su nombre. Y esto guía para nuestra santidad y nuestro gozo. Guía para nuestro gozo en la santidad. Puede tener gozo en la santidad. Puede vivir una vida santa y así ser más gozosa que una vida pecaminosa. La próxima vez hablaremos de Génesis 2:24. Dejará al hombre a su padre y su madre, se unirá y serán una sola carne. ¿Qué significa eso de dejar padre y madre? Pero aquí entonces encontramos hoy que es una ayuda idónea. Es una que es adecuado, perfecto para esa persona, para cumplir la voluntad de Dios. Es uno que le anima, ¿verdad?, para hacer la voluntad de Dios. Y es uno que le ayuda a ser santo y gozoso en la santidad. Cuando tienen esa relación mutua de amor que les ayuda a vivir en gozo y santidad. Tenemos matrimonios así. ¿Eres la ayuda idónea para tu esposo, para animarle, para exhortarle, para santificarle? Y hombre, tú eres el esposo que ella necesita para animarla, para santificarla. Espero que sí, porque esto es el matrimonio más feliz. No podemos hacerlo si no somos salvos y consagrados al Señor. ¿Cuántas veces dice, oh Señor, perdóname de los pecados? Amén. Y no quieren realmente vivir para Cristo, pero quieren perdón por lo que han hecho. Y creen que ya son salvos, ya irán al cielo y no más. No, la fe sin obras está muerta. Cuando uno tiene una fe real, cambia tu vida, transforma tu vida, hace que quieres hacer obras. Es una fe que produce salvación, sin obras. La fe sin obras no me salva. La fe sin obras me salva en un sentido, fe sin obras me salva, pero fe que no produce obras no me salva. Fe que salva también cambia la vida. Si tú no tienes tu vida cambiada, no has tenido una fe salvadora. Solo no necesito obras para ser salvo, pero la fe que salva también produce obras. Y si no produce obras, probablemente no ha sido una fe que ha producido salvación en usted tampoco. Y así es que hay muchos que no quieren crecer en el fruto del Espíritu. No quieren ser buenos esposos o esposas, pero quieren creer que son cristianos. Pero si no son cristianos de verdad con vidas cambiadas con el fruto del Espíritu, no van a poder tener un matrimonio realmente feliz. Van a ser egoístas, orgullosos, y entonces no considerados de la otra persona hasta que sean salvos de verdad y acepten a Cristo no solo para perdonar el pecado, sino acepten a Cristo también para salvar su vida de pecado, cambiar su vida, transformar su vida. Cree en el Señor Jesucristo, serás perdonado y serás salvado, santificado, regenerado, nacido de nuevo, cambiado. Y ya tienes que crecer, añadir a tu fe diligencia para tener virtud, conocimiento y lo demás. Esto es la lección parte del sábado de discipulado, crecimiento cristiano. Pero ahora, si usted no quiere crecer, no le importa si tú crees que ya soy salvo, no tengo que preocuparme de mejorarme en estas cosas, entonces pregúntate si eres salvo. Acepta a Jesús para que de verdad te salve de verdad. Y si eres salvo, vas a querer presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y vas a querer decir, Señor, ya veo en la palabra y mi esposa me dice que no soy perfecto. Ya veo que es la verdad. Me has dado una esposa y ayuda idónea para ayudar a santificarme y mostrarme mis imperfecciones. Y no voy a debatirlo, no voy a resentirlo, no voy a irritarme con eso. Solo voy a decir gracias, Dios, por mostrarme dónde tengo que mejorarme. Ahora, Señor, necesito tu ayuda para ayudarme a vivir una vida santa, consagrada. Señor, me presento a ti. Toma mi cuerpo, toma mi vida, toma mi mente. Cámbiame. Ayúdame a ser el esposo o la esposa que tú quieres. El matrimonio muchas veces te muestra si eres tan santo como crees. Es fácil creer que uno es santo cuando es soltero. Cásate. Y ella te mostrará la otra cosa. Eso te ayuda a ser santo. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias por usar hasta familias para santificarnos. Señor, ayúdanos a someternos a ti y ser la ayuda idónea para animar a la otra persona y regocijar a la otra persona y ayudar a la otra persona donde necesita la ayuda idónea que le completa. Señor, glorifica tu nombre en ayudarnos a ser los esposos que quieres para que tengamos los hijos que tú quieres que tengamos. Los hijos son santificados por la palabra de Dios primero, por el Espíritu Santo primero, por salvación primero, pero también el Espíritu Santo usa padres santos para criar a hijos santos, con darles un buen ejemplo, con demostrar a los hijos sus flaquezas, pecados y debilidades. Y así cuando el niño crece para tener un matrimonio, Dios va a usar la esposa, el esposo, para mostrarnos nuestras flaquezas, debilidades y pecados, para confesarlo a ti, buscarte de ti, ayuda, poder para completarnos, para cambiarnos, para santificarnos. Gracias por las esposas y esposos que has dado a cada persona aquí. Ayúdanos no creer que otro sería mejor para nosotros. El mejor para cada uno es la esposa o el esposo que tú has traído a la vida de cada uno. Ayúdanos a estar contentos con lo que tú nos has dado y aprender a vivir con contentamiento en lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminemos con el himno 599 que está en el boletín otra vez. Danos un bello hogar. A lo mejor esta mañana tú dices, ya veo que yo tengo un matrimonio, una vida infeliz, porque sinceramente algún día yo dije, Señor, perdóname, ya soy cristiano, pero sinceramente no me he entregado a Jesús para salvarme, perdonarme con arrepentimiento, para decir, soy un gran pecador, Señor. Señor, necesito cambiar de ser tan pecador. Necesito no solo perdón, pero necesito santificación, regeneración, un cambio. Señor, para tener un matrimonio feliz o una vida feliz, primero necesito salvación verdadera. Y si soy salvo, Señor, necesito presentarme a ti, llenarme del Santo Espíritu, porque solo el Espíritu Santo puede ayudarme a vivir santamente. Y Señor, si me he quejado a mi familia, de mi esposa, de mi esposo, ahora mismo necesito perdón y ayuda para estar contento con lo que me das y no quejoso. A lo mejor usted quiere oración para ser salvo o para consagrar tu vida al Señor, para que el Señor forme en ti ese amor y gozo y paz y paciencia y fruto del Espíritu. Si usted quiere oración para ser salvo, más consagrado, para tener una familia más feliz, más unida, un matrimonio como Dios quiere, le invito a pasar adelante si quiere y podemos orar.